Que sepan que hay que amar mucho al baloncesto para triunfar en este deporte. Ese es el legado que Kobe Bryant dijo que quería dejar a la NBA y al mundo del básquet en general después de que este 13 de abril jugara su último partido en la liga. 60 puntos, 50 tiros y un final soñado como solo podía suceder con Kobe, que se ha encargado de medir paso a paso toda su carrera y que también hizo lo mismo con su retirada al anunciarla hace unos meses con toda la temporada por delante. Con el adiós del 24 de los Lakers se acaba una era que casi no ha dejado espacio para hablar del que puede ser el comienzo de la siguiente. El récord de los Warriors, con 73 victorias y 9 derrotas. Apenas se escuchó, pero lo cierto es que los Bulls, aquellos inalcanzables Bulls de Jordan, ya tienen a alguien por encima. Pero todo eso es historia, la que vamos a comentar hoy aquí, donde también vamos a hablar del futuro más inmediato, porque este sábado comienzan los playoffs. Y sí, amigos, como es tiempo, este capítulo de Radio Mutombo va a ser la previa de las eliminatorias por el anillo. Así que vamos a ello. Bienvenidos a Radio Mutombo, es viernes 15 de abril, mi nombre es Víctor Millán y vamos a hablar de baloncesto. Y conmigo para hablar de las eliminatorias y de todo lo que se nos viene encima, que es muchísimo, y además para los que estéis en tiempos de exámenes, pues bueno, ya tendréis experiencia en compaginar eso de trasnochar y ver partidos de NBA y a la vez ir echando un ojo a los apuntes. Está conmigo Guillermo Gascón. ¿Qué tal, Guillermo?
Hola, muy buenas. Pues la verdad es que se lleva bastante mal el tema de compaginar el estudio con el tener la tele encendida viendo los partidos, ¿eh? Por lo menos yo así lo llevaba.
Bueno, pero es un incentivo para quedarte por la noche, quiero decir.
Sí, para engañarte, ¿no? Y decir, va, sí, esta noche me quedo, estudio y veo la NBA, ¿no?
Veo un partidillo y tal, sí, pero bueno.
Ni en el descanso, yo creo que no estudias ni en el descanso. Sí.
Nosotros que ya hemos pasado esa época casi es peor, porque si te quedas luego al día siguiente no haces
no rindes.
No haces una mierda, pero bueno, paso esto también, ¿no? Unos días de ojeras, unos meses de ojeras gordos y bueno.
Hombre, fin de semana se nos presenta bien, porque hay partidos a horarios bastante majos y
eso es
ir a bastante bien.
A las 6:30 empieza el primer partido, 6:30 hora española, el Toronto Pacers y a las 9:30 Warriors Rockets. Dos partidos que van a estar majos, caen en sábado y bueno.
Sí, sí, y el domingo me parece que también hay uno en plan por la tarde-noche. Uh-huh.
Eso es, se van a poder ver buenos partidos, ya veis, en Movistar Plus van a estar echando dos por noche prácticamente y bueno, que va a haber buenas opciones para verlo.
Por lo menos en el inicio, ¿no?
Claro, sí, sobre todo en el inicio va a haber buenos horarios y luego los fin de semana siempre son más relajadillos porque ponen los horarios estos para que vayan los críos y así nosotros aquí disfrutamos un
como
poco.
Como críos también.
Sí. Hoy no está Javier Marmisa, lo habréis notado, que está él antes de los playoffs hiberna un par de semanas para todo esto que estamos hablando llevarlo bien. Pero bueno. Y bueno, al turrón, se acabó la temporada regular, una temporada regular que tendríamos que estar hablando del récord de los Warriors, ¿no? Mejor equipo de la historia, 73 victorias, 9 derrotas, lo consiguieron in extremis contra los Grizzlies cuando parecía que al final se les ponía la cosa un poco difícil después de dos derrotas, pero de todo lo que se habló, como no podría ser de otra forma, por otra parte fue de la retirada de Kobe Bryant después de 20 años, pues siendo seguramente, si no el rostro más visible, uno de los rostros más visibles de la NBA, ¿no? Y totalmente. ¿Cómo se despidió, no, Guillermo?
Buah, fue apoteósico. Nuestro compañero Sergi Concha, yo recuerdo ver esos WhatsApps a las 7 de la mañana diciendo, lo habéis visto, pero lo habéis visto. Porque realmente ha sido una cosa súper emotiva y hasta el último día nos ha dejado pues una imagen para el recuerdo con ese nivel de anotación, con ese nivel de juego. Y pensar que es su último partido como profesional, que eclipsando totalmente, como dices, el mayor récord de victorias de la liga, en una temporada regular, que si Bryant hubiera metido 10 puntos, creo que no habría sido tan, digamos que no se habría sobrepuesto tanto la retirada al hecho de que los Warriors consiguieran este reto, ¿no? Pero esta retirada con este nivel de anotación, ha hecho que el resto pase a un segundo plano y además que bueno, los Warriors pues tendrían que estar en las portadas de todos los periódicos, pero no ha sido así.
En fin, yo me levanté temprano para ver el final del partido porque acabó a eso de las 7:30. Pude ver el último cuarto cuando remontaron a los Jazz y se veía que Kobe estaba totalmente entregado. O sea, parecía que le dolía el andar del esfuerzo que estaba haciendo, pero él quería tirarse toda, se tiró 50 tiros, metió 60 puntos, puso al público en pie y la verdad que fue una despedida completamente de hollywoodiense, vaya. Totalmente. O sea, no tienen, vamos, para hacerle una película casi.
Con guionista, etcétera, ¿no?
Y, sí.
Brutal.
Y batió el récord, como no puede ser de otra forma, porque 60 puntos, ¿quién lo va a meter? Pero el récord de más puntos en el día que te retiras, ¿no? Es lógico. no había mucha más gente que metía 60 puntos ni que siquiera que se le acerque.
El jugador más mayor en anotar más de, o sea, 60 puntos, no sé si estaba por ahí el récord también.
Eso también lo batió, sí. Y bueno, arrancan los playoffs, estamos aquí para hablar de eso. Ya sabéis, este sábado arranca toda la tropa de partidos y empezamos, Guille, y empezamos con los campeones, como no podría ser de otra forma. Empezamos con la conferencia este, esos Golden State Warriors, que se van a enfrentar a unos Houston Rockets que se metieron sobre la bocina en la última jornada, superando precisamente a los Jazz. Y bueno, ¿cómo ves esta eliminatoria? De momento, lo que hemos visto en temporada regular, pues ya se sabe, 3-0 en el parcial para los Warriors en los enfrentamientos directos. ¿Y qué pronóstico le das tú? ¿Cómo crees que se va a resolver la eliminatoria?
Pues aquí la duda me ha sido entre un 4-0 o un 4-1. Al final lo he dejado en un 4-1, pues porque, bueno, los Warriors han terminado con una tensión muy alta lo que es la temporada regular y quizá les pueda pasar un poquillo de factura a nivel de fatiga. Houston pues se ha hecho una temporada más o menos escasa sobre todo para lo que son su roster y bueno, no creo que tenga demasiados problemas Golden State con Houston. No creo que sea uno de los duelos más destacables de esta primera serie, ¿no?
Yo también les doy un 4-1 y de hecho creo que ese uno de los Rockets se puede dar en el primer partido, pues porque los Warriors han venido jugando al 100% hasta el final por el tema de conseguir el récord, ¿no? Y aunque dijo en su momento Steve Kerr que no les importaba, estaba claro que les importaba. Y bueno, estos Rockets, pues bueno, desde el despido de Kevin McHale cuando iba en 11 partidos, el equipo no ha remontado absolutamente nada. A mí lo que me da pena es que no se hayan colado los Jazz, que era un equipo que a mi forma de ver se lo merecía más, porque estos Rockets están totalmente de salida, bajo mi punto de vista. Se va a quedar Harden, pero Howard va a salir, Howard ya parece claro que va a salir del equipo y se acaba un proyecto que con la llegada del pívot hace, no me acuerdo si dos o tres temporadas, hace tres temporadas ya que llegó, pues bueno, sonaba como posible candidato al título y no lo han rozado, pero ni de lejos, en ningún tipo de momento, ¿no?
Vimos una primera buena temporada y con la llegada de Harden también, pues fue bastante espectacular. Recuerdo esa serie también agónica con Portland en los playoffs, creo que es hace 3 años, ¿no? Uh-huh. Estuvieron bien ahí, la verdad es que fue bonito y hacían un básquet, pues bueno, con Harden en un nivel altísimo. Y a veces pues eran interesantes de ver, sobre todo esa capacidad de anotación que tenían. Pero se han ido viniendo a menos, como dices, y se han descompuesto un poco. Y ahora queda un poco el residuo de aquella primera ilusión, ¿no? De aquellos, digamos que Houston, de aquel proyecto que tan solo tiene 3 años, ¿no? Por así decirlo.
Sí. Fíjate, el año pasado llegaron a finales de conferencia, que los Warriors les ganaron 4-1. Ese fue su tope el año pasado, que se dice hace 12 meses, y cómo ha cambiado la historia en absolutamente nada.
Porque en una temporada.
El equipo no ha cambiado tanto, ¿no? Está la salida de Parsons, pero la cubrieron medianamente, lo que pasa que hay piezas que no han encajado. O sea, y bueno, Howard sobre todo y Harden ha estado también muy errático este año, muy inconsistente. En fin.
Sí, no, nada destacable de Houston esta temporada, nada para que digamos, madre mía. Pues están ahí, pero sin más, se han metido en el en playoff, tampoco era una de las cosas más complicadas en el oeste, ¿no?
Uh-huh. Y vamos con la siguiente, con estos San Antonio Spurs, que a su modo también han hecho historia, una racha de victorias en casa increíble, y que se van a medir a los Memphis Grizzlies, estos Grizzlies que hicieron pues algo que no se entendió muy bien en el cierre de mercado del All-Star, y que bueno, llegan con las bajas de Mike Conley, llegan con las bajas de Marc Gasol, tampoco va a poder jugar los primeros Brandon Wade, que lleva unos meses fuera, y bueno, 4-0 en enfrentamientos parciales, y eso es lo que le doy yo también de pronóstico a esta eliminatoria, un 4-0 directo, porque no creo que los Grizzlies, que sí que han sido aguerridos desde que cambiaron con Stephenson y tal, pero vamos, los Spurs son muchos Spurs y además se han ido reservando estos últimos partidos.
Clavado victorio, un 4-0 igual, y la línea es la misma, o sea, es un equipo que está perfectamente optimizado para los playoffs, como es San Antonio, contra un equipo que está hecho un poco de jirones y remiendos porque está lastrado y en la enfermería con sus principales piezas, ¿no? Si tu base titular y tu pivot titular estrella están en la enfermería y además desde hace tiempo, pues bueno, la plantilla está tirando con Stephenson de base, están haciendo cosas un poco como parcheando la situación y aún así han conseguido meterse en playoff, se van a medir a San Antonio y bueno, les deseo lo mejor porque es un equipo que la verdad cae bien, Memphis, pero poco tienen que hacer yo creo contra San Antonio.
Uh-huh. Estamos ante dos equipos, estos dos primeros, Rockets y Grizzlies, que los dos parece que cierran un círculo, ¿no? Hay que ver también el futuro que tienen los Grizzlies después de que ese proyecto con Jeff Green de anotador, qué tal, que dura muy poco. Y este verano Mike Conley es agente libre. Quiero decir que se pueden quedar absolutamente sin nada.
Se puede quedar un poco, pero también pensábamos lo mismo de Portland, que uh-huh. Ahora hablaremos, y bueno, ha sido un equipo difícil de medir en esta temporada, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, no podemos tampoco poner las cosas, digamos, ya dar por hecho que se va a deshacer el equipo y que no van a tirar para adelante, porque quizá con un par de piezas bien elegidas, pues consiguen recomponerse de cara a la temporada que viene.
Eso es. Esta agencia libre va a ser muy importante y habrá que ver qué pescan. Los Spurs, quiero decir, están Warriors, están Cleveland. Hay que decir que los Spurs tienen mejor récord que los Cleveland. Entonces, de una hipotética final, también tendrían factor cancha los Spurs, uh-huh. De ser ellos el equipo del oeste. Pero, quiero decir, ¿hasta qué punto los ves favoritos? Porque yo casi los veo en una situación de tú a tú con los Warriors, por lo que hemos visto durante la temporada.
Sí, la verdad es que será un cruce bastante complejo a nivel de pronóstico, sobre todo porque San Antonio no sabemos lo que va a hacer en playoff y no sabemos muy bien a qué responde, ¿no? Toda la temporada dosificando, toda la temporada jugando a un nivel para que estar preparados en esta fase final de la liga. Vamos a ver en qué nivel real está su rendimiento tope, o sea, cuando pongan el coche a 100 con las máximas revoluciones, hasta dónde llega el equipo, que seguro que va a ser un rendimiento brutal, pero ¿será suficiente para pasar a la máquina de Golden State? Pues bueno, es difícil el pronóstico, la verdad que es una de las ocasiones en la que lo tenemos más difícil para saber cómo puede terminar esas semifinales, ¿no?
Lo que está claro, nosotros lo acabamos de hacer y todo el mundo da por hecho que la final del oeste va a ser Spurs Warriors, o sea, nadie...
Sí.
Otra cosa sería una sorpresa, ¿no? Bueno, quiero decir, están los Thunder, están los Clippers...
Sí, pero son equipos, por la consistencia que tienen, en series de series largas se lo van a llevar el gato al agua. Entonces, creo que esta es la final de conferencia más definida del cuadro, y yo creo que desde hace años, ¿no?
Sí, desde hace años, una de las que se ve como más clara. Para mí el hombre que tiene decías acelerar, que tiene el cambio de marchas en estos Spurs, es la Marcus Aldridge, ¿no? Que ha estado todo el año a un nivel bastante más bajo, vaya, que lo que hacían los Blazers, pero que ha tenido partidos muy buenos últimamente y que sigue siendo el mismo. Y luego, quiero decir, de que él sea la Marcus de Portland, va a depender mucho ese acelerón extra que quizá no lo hemos visto, porque lo que está claro es que la Marcus al 100% esta temporada no lo hemos visto, ¿no? Ese puede ser el as que tengan en la manga. Sí. Para
quizá un partido como el que hizo el otro día contra Golden State, en el que sí que le vimos ya a un nivel parecido al que hizo Portland en temporadas pasadas, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver si el resto de días también es una franquicia totalmente diferente y el rol también que asume es completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, es el encontrar ese equilibrio y el destacar en el día que haga falta. Eso es un poco también la virtud que tiene San Antonio, que cada día puede contar con uno o con todos a la vez.
Uh-huh. Y pasamos ya, si te parece, a la siguiente eliminatoria, que son Oklahoma City Thunder, terceros contra los Dallas Mavericks, que al final se han colado sextos en el oeste. Y bueno, una eliminatoria con un favorito que también es claro, han quedado en enfrentamientos parciales también 4-0, pero es que Dallas es uno de estos equipos, digamos, toca pelotas por excelencia, ¿no? O sea, quiero decir que puede ganar a cualquiera.
Bastante inesperado, ¿no? Porque fuimos los primeros en decir que Dallas esta temporada se quedaba un poco cojo en cuanto a juego interior, en cuanto a digamos, longitud de plantilla, etcétera. Pero luego ahí están y bueno, ahora van a tener que los Thunder responder a una buena serie y hacerlo bien. Yo, por mi parte, confío en que Oklahoma, gracias en parte al nivel de Westbrook y Durant, puedan hacer una serie de 4-1 y pasar rapidito a la siguiente ronda. No me extrañaría nada un 4-2 o incluso llegar al 4-3, ¿no? Pero sí que creo que Oklahoma se va a llevar esta primera serie.
Yo en mi bracket de la primera ronda les he puesto un 4-2, porque creo que van a dar guerra. Y luego también va a ser una prueba fundamental, si pasan con un 4-0, no, pero si esta serie se alarga, para ver un poco el, digamos, cómo va Donovan, ¿no? El entrenador de los Thunder, que por cierto, claro, se acabó la temporada regular y han empezado a alargar entrenadores. Randy Whitman de los Wizards, se ha ido también, ha alargado también a George Karl de los Kings, después de tener toda la temporada que si se iba, que si lo echaban, que si iba a dar con DeMarcus, tal, ya lo han alargado. Y ahora está un poco por ver estos entrenadores universitarios, como Fred Hoiberg, por ejemplo, de los Bulls, que parece que va a seguir, pero vamos, los Bulls, la gran,
hay una,
para mí, la decepción total, ¿no?
La decepción total y la duda, sobre todo ahora mismo, yo creo que los Bulls pasa por Gasol, que va a hacer la temporada que viene, y sonaban destinos bonitos, San Antonio sonaba. Y el otro día Daimiel en un comentario pues dijo que él creía que Boston podría ser también un buen destino para Gasol y así pues completar ese círculo de franquicias históricas, ¿no?
Sí, yo creo que otro posible destino, porque por Phil Jackson más que nada pueden ser los Knicks, si los Knicks antes de concretar el fichaje de Gasol arman cierto buen equipo, ¿no? Puede ser un proyecto que él dice: mira, me voy a Nueva York, que voy a estar en una de las mejores ciudades del mundo.
Sí, podrá ir a la ópera y...
Claro, y ahí pues parto la pana sin montar un equipo adecuado, ¿no? Si no, pues bueno, en fin, habrá que verlo, pero bueno, los Bulls no toca hablarlos porque amigos de los Bulls están ya más atarrados que...
Sí.
En fin, siguiente eliminatoria, que esta para mí es... quizá la mejor de esta primera ronda del oeste, donde está todo un poquito descafeinado o todo muy decantado, que son Clippers contra Blazers. Está puños locos Griffin de vuelta y 3-1 en enfrentamientos parciales. Yo les doy un 4-2, pero no me extrañaría nada que pudiera ser un 4-3 o que incluso si se calienta la cosa... pues los Clippers se lleven un sopetón, porque ya llevan llevándose sopetones año tras año, incluido desde que llegó Doc Rivers, ¿no?
La historia es un poco que los Clippers esta temporada siguen siendo bastante irregulares y que incluso contando con toda la plantilla sana y al completo, pues no terminan de encontrar esa regularidad que les permite pues imponerse a cualquier rival, ¿no? O por lo menos a rivales de inferior talla. Portland es un equipo que se ha rehecho a sí mismo, que tirando de jugadores que en principio no contaban como jugadores franquicia importantes y bueno, apoyándose al 100% en Lillard, Pues ha conseguido llegar donde está y la verdad es que tiene un mérito impresionante. El cruce va a ser, yo creo que, el más complejo también de pronosticar. Yo he puesto un 4-3, pero más por un poco pensando con la cabeza que con el corazón. A mí me gustaría más pues un 3-4 que pasara Portland, ¿no? Pero bueno, veo que a nivel de volumen de plantilla y tal, pues Clippers evidentemente están súper bien armados y ahí sí que se pueden llevar el gato al agua. El hecho de tener un banquillo largo y con refuerzos como han hecho con Green, etcétera, pues los pone un paso por delante bastante grande de Portland.
Se nos ha pasado, ahora que lo veo aquí apuntado, de la eliminatoria anterior, decir que Parsons está fuera ya desde el 25 de marzo, lleva lesionado o así. Entonces, bueno,
sí, una baja importantísima.
Un punto más para que los Thunder pues bueno, tengan un camino medio sencillo. Y sobre estos Clippers, pues bueno, en fin, quinto intento ya, digamos, ya en la élite, con Chris Paul y con Blake Griffin, el tercero de Doc Rivers, y no han pasado de semifinales de conferencia, ¿no? El año pasado quien se los cargó fueron los Rockets. Este año, de pasar esta ronda, se cruzarían en semifinales directamente con los Warriors.
Sí.
Entonces, bueno, pues parece que este año el proyecto de los Clippers también se va a quedar el proyecto, simplemente. Y habrá que ver qué continuidad tiene. Seguramente sea el fin de contrato de Chris Paul, que creo que es el año que viene. No lo doy mucho más.
Esto sí que merece un seguimiento porque bueno, esto todos los años no es que se deshaga la franquicia porque consiguen mantener a las piezas principales, pero como que la abrasión, ¿no?, de no conseguir los objetivos, pues va haciendo mella y puede ser también perfectamente lo que cree esa crisis interna que a nivel de consistencia como equipo pues no deja bastante que desear.
Eso es. Y vamos ya a cambiar de costa, nos vamos al este. Primer año en 17 temporadas donde el octavo del este, los Detroit Pistons, tiene mejor récord que el octavo del oeste, los Rockets. Las torras de que siempre el este era más gris, ahora ya no se puede decir. Otro punto más de que se está empezando una era un poquito distinta en la NBA, ¿no? A raíz también del récord de los Warriors, y que bueno, este año desde luego a mí el este me ha gustado mucho más que el oeste, ¿no? El oeste ha sido un monopolio.
Sí, pero está bien aburrido. Eso, ¿no? Está bien eso de que se compensen las conferencias y que encontremos luego, pues bueno, que hay años que en un lado hay más victorias que en otros y que en una temporada es más complicado entrar en un sitio que por otro, porque si no siempre estaba el eterno problema de que, bueno, pues uno es más caro, entrar en una conferencia es más caro que la otra, siempre igual. Pues esta temporada ha cambiado y se agradece, ¿no? Se agradece. Sí. Y vemos, bueno, vaya cruce, ¿no? Cleveland-Detroit. Yo he puesto un 4-1. Y la verdad es que Cleveland parte como claro favorito, evidentemente, pero Detroit es un equipo complejo y sobre todo compacto. Se queda un pelín corto a nivel de plantilla, puede ser el principal problema que tenga contra Cleveland, que es otro de los equipos que tiene plantillas más largas de la liga. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque a nivel de plantillas, pues de quintetos titulares, perdón, puede tener un buen día Detroit, un mal día Cleveland. Podemos ver a ver cómo funciona Tobias Harris y cómo hace que la franquicia funcione frente a jugadores que a lo mejor no están rindiendo como se esperaba, tipo Kevin Love, etcétera. Y el duelo también de bases puede ser interesante. Aquí hay bastante chicha en este cruce.
Sí, eso es. Yo les doy un 4-0 porque me da la impresión de que LeBron va a empezar como una moto. Eso de que ha dejado de seguir a los Cavs en Twitter y todas esas mandangas, creo que le ha dado chicha. Y en el otro lado, pues Reggie Jackson está ante el reto de su vida, seguramente. Estos últimos partidos ha estado un poco más flojo, pero a Kyrie Irving probablemente ahora sea el momento más dulce para comérselo, ¿no? Porque está...
Perfectamente.
Sí, sigue estando bastante...
Está flojete el hombre de moral. Y luego, pues... que tampoco tiene claro Cleveland quién es su base titular para esta serie, ¿no? De la Vedova, luego no sabemos si Irving va a partir de titular o si va a estar en el puesto de dos, o no lo sé, esa es la duda. Y luego, pues lo que comentas, Reggie Jackson con ganas de hacer cosas grandes, ¿no? Y eso también es otro de los empujes que tiene Detroit. Yo creo que un partido, por lo menos, se pueden llevar, ¿eh? Y la verdad es que no sería nada raro tampoco.
No, no, sobre todo porque está dientes limpios y cejas depiladas Drummond, que bueno, quiero decir, hay una diferencia de pivot colosal, ¿no? De hecho, ellos tienen un pivot de referente en la liga este año, totalmente confirmado, y los Cavs no tienen ningún pivot puro. Bueno, tienen a Mozgov y tal, pero bueno, es otro nivel. Ahí puede estar un poco uno también de los partidos.
Sí, pero a ver, aquí lo que comentabas, que yo lo he pasado por alto, pero LeBron ha terminado el mejor, digamos que el final de esta temporada regular ha sido su mejor momento este año, ¿no? Entonces, si estira un poquito esa inercia, es que vemos que el mejor momento para él llega en esta fase final, ¿no? De playoffs. Entonces, podemos empezar a ver estos partidos de LeBron que no baja de los 30 puntos y empieza a repartir asistencias como loco, coger rebotes como loco. Y también pasa un poco porque su estilo sea diferente al que ha hecho en lo que es el principio de la temporada. Solamente en los últimos partidos que ha jugado, pues se ha dedicado a anotar tiros fáciles y a tirar siempre cuando tenía oportunidades claras y no complicarse la vida con tiros muy abiertos de triple o cosas que le hagan bajar esos porcentajes tan buenos que normalmente tiene.
¿Te da la impresión, porque yo la tengo, de que estos Caps, si llegan sanos, pueden... A los Spurs no lo sé, pero a los Warriors les pueden meter bastante mano?
Sí, fíjate, yo creo que es uno de los que... Bueno, a ver, de esta rama del este, es el equipo que podría poner en un aprieto a Golden State, yo creo.
Sí, ninguno más, yo creo. Bueno, los Celtics, que tienen un 100% de victorias en casa de los Warriors.
Hombre, por estadística, sería el único que daría miedo, ¿no? Pero claro... Por equipo Cleveland, ¿no? Y bueno, no sé lo que puede llegar a pasar con esta final, que es la que se ve también más clara, ¿no?
Sí, la verdad que en el este cualquier cosa que no fuera los Cavs sería una sorpresa.
Sí, totalmente.
Completa. Y bueno, año fundamental para Cleveland, tampoco vamos a alargarlo mucho más, pero está claro que si tampoco llegan a finales, LeBron tiene esa opción de cortar el contrato y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que, por eso yo también pienso que LeBron va a salir hiperconcentrado porque ya se ha cansado de perder y porque su parcela de historia, que es el siglo XXI, está viendo como Curry le está empezando a quitar terreno y yo creo que LeBron quiere marcar, ¿no? Ya ha perdido mucho LeBron, ha perdido muchas finales como para...
Sí. Sí, además es que ha sido un jugador que como se ha movido y ha cambiado de franquicias, pues no ha conseguido pues el crear esa dinastía, ¿no? Que ahora que hemos visto a la retirada de Bryant, pues quizás si hubiera permanecido en Cleveland, pues hubiera podido mantener un equipo cerca de esos puestos de finales de NBA, etcétera. Pero...
O en Miami, porque tú imagínate cómo sería ahora el equipo de Miami con LeBron, Wade y Bosh, estando Wade y Bosh ya más mayores, pero los dos, y sí. Whiteside. O sea,
es un equipo, vamos, un quinteto brutal, pero no ha sido así. Entonces él ha preferido moverse, ha preferido cambiar de franquicias, etcétera, dar un poco también lo que le pedía el cuerpo, porque me imagino que así lo habrá hecho, o su mujer, no lo sé. Y bueno, pues esa es la principal diferencia. Y si, por ejemplo, Curry permanece en Golden State durante toda su carrera, pues bueno, lo podemos ver como esa dinastía que comentaba antes, tipo Bryant o tipo Jordan, ¿no?
Y vamos ya con los segundos del este, la eliminatoria que arranca estos playoffs. Recordamos, 6:30, hora española. Este sábado, un día encima que empieza el tiempo bueno, para los que seáis alérgicos como yo, ¿no? Pero bueno, empieza el tiempo bueno, una hora perfecta para ver el partido, para ver la NBA y una noche larga de NBA. Y son los Raptors contra Indiana. Otra eliminatoria, que aunque sean segundo contra séptimo, a mí me causa enormes dudas. Bueno, me causan dudas en playoff los Raptors, siempre más que nada porque lo han demostrado, ¿no? Y sobre todo por tener delante a un hombre como Paul George.
Bueno, Yo aquí les he puesto un 4-2, un 4-2 de Toronto contra Indiana. Creo que Toronto esta temporada ha sido muy serio y un equipo bastante efectivo. Y sin embargo, Indiana pues ha sido un tanto irregular, ¿no? Han tirado un poquito también de Paul George, que también ha sido un pelín irregular. Empezó flojete, luego se puso muy bien, luego volvió a bajar el rendimiento. También Monta Ellis no ha terminado de cuajar y ya es una cosa que empieza a oler, ¿no? Monta Ellis no está asumiendo roles importantes en los equipos. O sea, no digo que su producción sea mala, sino que no está llegando a ser un jugador súper determinante. Lo mismo te gana un partido que te pierde el siguiente. Entonces, yo le he puesto dos victorias a Indiana porque seguramente sea una de las mejores defensas de la liga por detrás de San Antonio y de Golden State. Y bueno, pues por los datos en cuanto a defensa de fuera del perímetro, son el tercer mejor equipo también defendiendo. Y Toronto pues confía bastante en los triples, ¿no? Es una cosa que le puede complicar la vida. Así que habrá que ver. El juego interior de Pacers es un pelín más potente que el de Toronto. También podría ir por ahí los problemas que le pueda plantear. Pero aún así, como temporada completa a analizar, Toronto ha sido un equipo más fuerte que Indiana, ¿no? Y quizás
sí. Fíjate, desde que en 2013, 2014, antes del All-Star, traspasaran a Rudy Gay Toronto a Sacramento, que se quitaron ahí una ristra de millones importantes, sí. El equipo no ha parado de subir. Lo único que en playoffs les ha costado, o sea, que decir, no han hecho absolutamente nada. Yo lo que he hecho en falta de esta eliminatoria es que los Pacers no habían fichado a Paul Pierce al final de temporada o algo así. Porque el pique entre el Masai Ujiri, entre el GM de los Raptors y el que tuvo el año pasado fue con los aficionados de Brooklyn, no sé si te acuerdas.
Sí, sí.
Que fue un pique, pero muy, muy, muy
harto. Sí, que salía a la calle y bueno, se ponían arengando las masas, ¿no? Por el estilo.
Sí. En fin, parece que este va a ser más calmado este año, pero yo eso he hecho en falta, que hubiera un poco de, no sé, ya que se ha revelado Masai como un pues eso, un liante, pues a ver si lo
ha sacado ya sus armas, ¿no? No creo que le haga falta de momento, quizá si pasan a las semis, igual sí que les hace falta ya empezar a tirar de espectáculo, ¿no?
Que de pasar a semis se enfrentarían con la siguiente eliminatoria, Miami Heat, terceros finalmente del este, una posición que hace dos semanas no estaba muy clara. Bueno, es que hace dos semanas
no había
Chicago
nada.
No la había jodido tanto aún. Y van a jugar contra los Hornets, otro equipo ligeramente revelación, ¿no? Porque siempre han tenido buen equipo, pero este año con el fichaje de Batum, con el fichaje también de Jeremy Lin desde el banquillo, sobre todo Jeremy Lin, posible candidato a sexto hombre del año, no lo creo porque parece que últimamente le están dando muchas tortas, pero muy bien Jeremy Lin estos últimos partidos sobre todo. Pues bueno, contra unos Hornets que son Kemba, que es Sol Jefferson, que ha vuelto ahora recientemente, que es Batum, en fin, que es un equipo muy completo, frente a unos Heat que van a tener baja estos primeros partidos a Chris Bosh, que sigue recuperándose, y a Tyler Johnson también, o sea, que no llegan enteritos del todo, eso puede ser un problema. Yo les doy un 4-2, no sé qué le has dicho tú, pero hay que tener en cuenta esa baja inicial de Bosh en los primeros partidos, que parece probable.
Tal cual, yo lo copio el 4-2. Yo creo que Miami tiene una franquicia más potente en cada puesto, sobre todo a nivel de titulares. Es cierto que la baja de Bosh es una baja importante, pero el nivel de Whiteside, que últimamente ya estaba jugando de titular, y bueno, Wade, que está a un nivel muy bueno, sorprendentemente, con todo el rodaje que lleva ya, ¿no? Este hombre está aportando muchísimas cosas, ¿no? Y al final son un equipo muy experto también. Llevan un montón de temporadas entrando en playoff y ya saben lo que es encontrarse en una serie de este tipo, saben medir bien los tiempos, etcétera. Yo creo que eso también puede ser un factor importante cuando Charlotte pues, es un equipo que entre comillas novato en esta fase de la competición y que bueno, parten como también franquicia un poco revelación en cuanto al rendimiento. Pero bueno, como ha sido más flojito el este, tampoco podemos valorar mucho como una temporada muy muy buena, ¿no? De Charlotte también es un equipo que ha subido, ha bajado, que ha sufrido lesiones importantes. Vamos a ver cómo termina. Pueden ganar un par de partidos fácilmente, pero yo creo que Miami, a nivel de equipo compacto y de piezas potentes, se sobrepondrá a Charlotte, sí.
Sí, es que tienen un plantillón, porque está también Dragic, está también Justin Winslow, está
Joe Johnson,
ha jugado buenos partidos, sí, tiene muy buen equipo. Para mí estos Heat, quiero decir, si hay una alternativa a los Caps como finalista del Este, son estos Heat, aunque los Raptors sean segundos.
Que no... Sí, sí, estaba pensando en Boston, que...
Bueno, si la lía mucho, sí, pero...
Algunos le haría bastante ilusión, ¿no? Pero sí, sí, bueno. Sería uno de los principales... uno de los claros opositores a Cleveland en cuanto a plantarle un poquito de batalla.
Uh-huh. Y si te parece, acabamos ya con esta, la última eliminatoria que nos queda, que es precisamente cuarto contra quinto, Atlanta Hawks, unos Hawks que han pasado de ser la revelación del año pasado al ni fu ni fa de este año, se han colado cuartos en buena posición, pero en medio de un este, pues eso, lo que dices tú, que ha estado muy convulso y con equipos como los Bulls o los Wizards, que también ha sido otra decepción,
sí,
pues muy, muy gorda, pues cayendo un montón, ¿eh? O sea, yo no sé si este repunte del este de que decíamos que el octavo ha tenido mejor récord que el octavo del oeste, se debe, o sea, quiero decir, si el bajón de los Bulls y de los Wizards se debe a que han mejorado el resto de equipos y se ha colapsado todo, o porque han empeorado ellos.
Sí, sí, un poquito de las dos cosas, ¿no? Es que el resto de plantillas se han reforzado y bueno, el bajón, sobre todo pues Indiana recuperó a Paul George, en Detroit sí que han hecho movimientos importantes que les han hecho mejorar. Boston también es un equipo que esta temporada ha mejorado muchísimo. Uh-huh. Sí, es como que el resto han mejorado mientras que ellos han caído un poco en picado, y a eso ha hecho que la brecha también sea importante, ¿no? En cuanto,
claro,
a puntos.
Uh-huh. Y bueno, Atlanta-Boston, para mí la ronda más con más posibilidad de que no sé muy bien quién puede pasar aquí.
Difícil, ¿eh?
Ostras. Yo he puesto un 3-4 para Boston, pero porque voy con Boston. Durante regular season, hay que decir que el récord individual en enfrentamientos directos es para Atlanta con 3-1. Pero bueno, estos Hawks no son los mismos del año pasado. Los cuatro All-Stars del año pasado, que alguno, Korver, no tendría que haber sido. Bueno, este año han dado un bajoncito más. Millsap está muy bien, pero Jeff Teague, uff, ha dado un bajón interesante. Va a ser muy importante ese duelo de bases entre Isaiah Thomas y si Jeff Teague, que es un gran defensor, lo puede parar, ¿no? Si anulan a Isaiah, Boston tiene muchas armas, anotan muchos jugadores, pero él es el que define, él es el que un poco, sí, abre brecha.
Digamos que le tapan uno de sus pilares importantes a nivel ofensivo. Yo he puesto un 2-4. Yo confío bastante en estos Boston que nos han gustado a todos a lo largo de toda la temporada. Uh-huh. Y que plantean pues un baloncesto más interesante que otras franquicias, y sobre todo, bueno, que Atlanta, con el pequeño bajón que ha tenido durante la temporada, vamos a ver cómo traslada el juego de la regular season a los playoffs, ¿no? Porque ese es el punto también a analizar. Lo que se hace en temporada regular luego no tiene siempre una respuesta lógica en playoffs. Doy mucho por Boston y creo que el 2-4 es un resultado bastante factible. También podría ser que fuese totalmente al contrario y Atlanta pues hiciese una serie perfecta y nos dejara con un 4-0, por ejemplo. Pero sí, pero sería un poco probable, la verdad.
En fin, y bueno, hasta aquí nuestra previa de playoffs, si te parece bien. Si quieres, Guille, comentamos que en el anterior podcast dijimos que os íbamos a dejar una pregunta. La pregunta era complicadilla. Era si creíais que Westbrook estaba siendo ya mejor que Durant, a raíz de que ha superado o ha empatado el récord de Magic Johnson de triple dobles en una temporada, ¿no? Con 18. ¿Qué crees que ha dicho la gente, Guille?
Pues yo, que no sé la respuesta, voy a decir que no. Que no ha superado el nivel de Durant.
Pues has acertado. Un 46% de nuestros lectores, nuestros seguidores de Twitter, han dicho no, Durant es mejor un 30% han dicho sí, Westbrook es mejor y está infravalorado de la liga, y un 24% se han reído de la pregunta. O sea, que quiero decir, se puede sumar el 24 y el 46, y en total nos da un 70% Durán prácticamente, a no ser que piensen que el mejor de los Thunder es McGarry o alguno de estos, o Waiters.
No lo diría. No, una preguntilla de estas complicadas, ¿eh? Porque son dos jugadores tan diferentes, ¿no? Y que aportan cosas tan diferentes, que el decir quién es el que aporta más o quién es el mejor, pues es difícil.
Por cierto, que ahora a raíz de la retirada de Bryant, le preguntó un periodista hispano, creo que era de la ESPN, de la edición mexicana, además le preguntó en castellano y él contestó, Kobe contestó en castellano. Le dijo que si le hubiera gustado retirarse dejando la antorcha de los Lakers a... La antorcha o la horchata de los Lakers a Westbrook en su equipo, y entre que era en castellano la respuesta y que lo gran medio comprometida, porque se hablaba mucho de que Westbrook era un posible candidato para rearmar los Lakers después, pues el Kobe aún lo pasó mal.
Ostras, es que encima te ponen preguntas complicadas y en otro idioma, ¿no? Es que el colmo.
Sí, y bueno, una ya para cerrar este podcast, Guille, tengo aquí, que me ha apuntado de última hora, que me he acordado, y toca decirlo porque ha sido un currazo tuyo durante todo el año, la Fantasy, que ha acabado ya.
Ha acabado, macho.
Buah. Ha acabado. ¿Qué tal te ha ido a ti?
Pues a mí la verdad es que me descolgué las dos últimas semanas y me he quedado muy, muy abajo. La verdad, no quiero ni deciros en la posición que he quedado, porque me da esta vergüenza. Pero se me pasaron lo de los cambios en la penúltima jornada. Y eso
que tú recomiendas a un jugador cada semana. Pero no te lo aplicas.
A ver, lo aplico siempre, o sea, eso tenerlo claro. Cuando recomiendo alguno, la mayoría de las veces es porque pienso en lo que me hace falta y lo que creo que va a ir bien para el equipo y lo recomiendo. ¿Qué pasa? Que las últimas dos semanas, bueno...
Se te han pasado, digamos.
Exactamente. Y nada, ya me da hasta penica el pobre equipo. Sobre todo porque en la liga esta de amiguetes, pues nos han dado, bueno, una buena tunda.
Sí. Ha ganado nuestro colega Jarco, que para que os hagáis una idea, pues bueno, su mayor referente de la NBA... es si sigue siendo Vince Carter, porque dejó de verla en el 2002 y ha vuelto a verla ahora y se ha enterado que sigue jugando Vince Carter y está a fuego con él.
Sí.
Y ha ganado, muy merecido. Pero ha ganado siguiendo todas las semanas las recomendaciones de Guillermo. Eso
ahí
hay
lo
que decirlo.
Eso es que, incluso a algunas recomendaciones por privado que te
sacaba ahí, ¿no? En plan material reservado. Y en nuestro grupo VIP, que la verdad tenemos que dar las gracias a los 332 miembros, que es una locura. O sea, cuando creaste el grupo, que me dijiste, he creado el grupo este para hablar de la Fantasy.
Sí, dije.
Ah, qué interesante. Pero no me imaginaba en la vida que iba a tener, o sea, quiero decir, que
claro,
es una maravilla.
Pensé, digo, bueno, si estoy muy friki yo de este tema, habrá más frikis, ¿no? De la Fantasy. Y efectivamente tenemos a 300 y pico frikis, que nos encanta la NBA, por supuesto, y este tipo de juegos. Y la gente, vamos, es lo mejor, porque cuando uno plantea una duda, presentan sus plantillas, cada uno da su opinión, es brutal, ¿no? Y bueno, se conoce a un montón de gente, nos lo hemos pasado muy bien toda esta temporada, hemos compartido además muchas otras cosas que no tenían por qué ser solo de la Fantasy, y todos aquellos que queráis entrar en la liga, o sea, en el grupo VIP, pues simplemente tenéis que buscarnos en Facebook y ahí estamos. No porque acabe la temporada regular vamos a dejar de hablar y de compartir noticias, ¿eh? O sea, que entrad cuando queráis.
NBA VIP, Sweet Hoops, pedís la invitación y es una casa abierta para todo el mundo, por supuesto. De los foreros del grupo, el más destacado parece que ha sido Sergio del Río Jiménez, que se ha quedado 13 de la general de todas las fantasy, que hay un porrón de equipos, o sea, tiene un mérito increíble. Y en nuestra liga VIP, que todo lo tenemos VIP, aunque seamos los más rastreros del mundo, Pues bueno, ha quedado cuarto a 0,40 puntos del tercero que se lleva premio. Así que yo creo que Sergio igual también le cae algún premio, sí, más que nada por ser el forero de oro.
Sí, por lo menos un abrazo desde aquí, eso lo tiene asegurado.
Sí, sí, y algo más también caerá. Y bueno, en nuestra Liga VIP tenía apuntado por aquí los equipos, a ver si lo encuentro. Aquí está. El ganador ha sido Cork Celtics. O sea que aquí los Celtics ya se lo han llevado, aunque sea, pues eso, aunque sea corcho, los Celtics de corcho. Iskambila y los Perafort Bulldogs. Así que esos tres equipos, sí, si nos estáis escuchando, imagino que ahora el Plus se pondrá en contacto con vosotros, nos pasarán vuestros mails y ya hablaremos para repartir esos jugosos premios que llevamos macerando durante toda la temporada, porque son conservas que hace mi madre.
Están en un cofre, ¿no?
Ahí en escabeche, con... sí. No, que va, pues estaremos las camisetas y no me acuerdo qué era el tercer premio, pero lo que pone en la VIP de la página web de la Fantasy, vaya.
Ahí está todo, eso sí.
Pues muy bien, completita esta guía, ¿no? Ya solo queda, pues ya disfrutar, ¿no, Guille? Empezar el...
Sí, ahora ya que empiece la acción. Ha sido algo así picadito para que más o menos estemos un poco con conciencia de lo que va a empezar y de lo que hay. O sea que venga, ahora solo falta que se juegue el balón al aire y empezar.
Eso es, en Sweet Hoops, en sweethoops.com, ya sabéis, tenéis nuestro cuadro de playoff, ahí tenemos el calendario, los emparejamientos, los partidos, habrá resultados todos los días. Enlaces a las estadísticas, historias de estas, y ahí os esperamos a todos para informaros.
Las apuestas, importante que bueno, lo que son los lesionados se irán actualizándose día a día.
Eso es.
Y que podéis consultarlos, porque ahora sí que también empieza algo interesante que son las apuestas, empezamos a apostar en estos cruces. Entonces podéis consultar los lesionados.
Eso es, y aquí, cuñita comercial, en la página de lesionados, cuando los consultéis, tenéis a la derecha un banner de un maravilloso banner de Luquia, que es nuestra casa de apuestas aliada, y a partir de un ingreso de 15 euros, os doblan, eso porque vais de nuestra parte, y a nosotros nos ayudáis a mantener la web y tal, que es maravillosamente maravilloso, así que eso. Y poco más, Guille, que nada, que podéis escucharnos por iVoox, por iTunes, que vamos a seguir los playoffs con vosotros y que estamos encantados de que llegue el buen tiempo, que lleguen los playoffs y que la vida sea tan tan maravillosa con Kobe o sin Kobe, ¿no? Los que os habéis quitado un peso porque ya no está Kobe, como Doc Rivers, enhorabuena. Los que lo vais a echar de menos, seguro que eso os hace más agradable ahora que empiezan los playoffs.
Un abrazo a todos, nos vemos dentro de unos días.
Un abrazo.